Con ustedes en antena a partir de estos momentos en la página de política de este medio de comunicación. Ya saben que tenemos muy presente a aquellas personas que se incorporan a la radio a través de las redes sociales. Hacemos en directo para redes esta entrevista que vamos a mantener a continuación en nuestra página de política con el concejal de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Oliva. Está con nosotros esta mañana el señor Fajardo, que nos va a acompañar para hablar de cuestiones, David Fajardo, para hablar de cuestiones que son de plena actualidad y que están ahora mismo con mucha presencia en los medios de comunicación, y esperemos que lo que publican los medios de comunicación coincida con lo que le interesa a la opinión pública. Por cierto, que saludamos también a aquellas personas que siguen en diferido esta entrevista a través de Fuerteventura Televisión. La tele también está presente, así que vamos de la mano en distintos soportes de comunicación en los próximos minutos en esta conversación que mantenemos con David Fajardo. Buenos días, David.
Muy buenos días, Marusa, gracias.
Estábamos comentando fuera de micrófono que en su departamento confluyen en estos momentos los asuntos que están marcando la actualidad política, informativa y social de las últimas semanas en la isla de Fuerteventura, yo diría que casi en Canarias, porque por una parte está esa solicitud para investigar tierras raras en casi el 10% de la superficie del municipio de La Oliva. Por otra parte, está en cómo afecta el ordenamiento del uso turístico de viviendas que está promoviendo el gobierno de Canarias, y también afecta el decreto de emergencia habitacional al municipio de La Oliva, a la zona norte, porque estamos hablando de la posibilidad de construir en suelo rústico. O sea, que tiene usted todas las papeletas para tener bastantes dolores de cabeza, ¿no es así? O para solucionar muchos temas también, ¿no, David?
Sí, sí. Siempre desde un primer momento presumíamos de un binomio que viene siendo el turismo y medio ambiente, las dos concejalías que tengo la suerte de representar, y como bien dices, al tiempo que es una suerte porque son concejalías muy, muy transversales, muy importantes, sobre todo para un municipio turístico con altos valores ambientales como es el de La Oliva, que tiene que ir de la mano, tanto las acciones de turísticas como las ambientales no las entiendo por separado, pero al mismo tiempo viene siendo un reto porque es que es un día tras otro.
Le ha llegado todo a usted.
La actualidad abarca y me coge de lleno, si no es turismo, pues medio ambiente. Por ir desgranando todos esos temas, tengo la suerte de un grupo de gobierno muy unido. Hoy hacíamos la junta de portavoces, antes de ayer la reunión de grupo, eso es semanal, eso es religión, y pongo sobre la mesa, oye, todas estas advertencias, estas amenazas o estos retos que por empezar con las tierras áridas, el lunes ya tenemos convocado un pleno extraordinario para llevar nosotros también, que somos el último ayuntamiento, para aprobar la moción y manifestar nuestro rechazo absoluto a esa investigación previa, y luego sería extracciones. Como bien has dicho, un 10% del municipio, son 25 kilómetros cuadrados enfrente de donde me he criado, el conocido Barranco de Jable, algunos denominan Barranco de los Enamorados, coge zona cepa, coge una bolsa de refugio, de flora, de fauna, es impensable, ¿no? Me recuerda a otros retos que ponían en peligro a nuestro territorio, que también salvamos en último minuto con mociones desde ese humilde pleno del Ayuntamiento de La Oliva. El lunes vamos a por todas también, porque luego el martes se presentará la PNL que hará posible ya que la Dirección General de Industria pues tome cartas en el asunto y no autorice esas solicitudes, que como sabemos ha empezado por Puerto, luego Pájara y ahora finalmente el mayor es el de La Oliva. Las instituciones majoreras tienen que estar a una, sin colores políticos. Nosotros como territorio insular no podemos permitirnos esa gran extracción. Si habláramos de territorios más extensos, continentes, penínsulas, pues es evidente que las canteras deben existir. Nosotros consumimos minerales para la vida que llevamos a cabo, pero es que Canarias tiene un límite, como bien hemos escuchado y decimos, y parte por por primera mano de evitar que se consuma a gran escala ese, en ese territorio, en este territorio que es el nuestro y ahora en concreto en La Oliva. Ahí viene a traducirse otra vez el binomio turismo-medio ambiente. Y en una línea lo resumo, es el Barranco de Jable, es donde tenemos altos valores paleontológicos, zona cepa, como he dicho, reserva de flora y fauna, y turísticamente porque es lo que vienen a buscar, ¿no? Vienen a disfrutar de nuestro clima, de nuestras playas, pero la afluencia en espacios interiores es un encanto único que, bueno, aparejado tenemos que desplegar, y lo haremos si quieres a lo largo de la entrevista, todas las medidas ambientales que nosotros aquí en casa debemos de llevar a cabo para que el buen uso del visitante, no solo del de fuera, sino el del local, pues haga un daño lo menor posible en nuestro territorio.
Si le parece, vamos a hacer un paréntesis en lo que usted me acaba de comentar, porque es sumamente importante que los ciudadanos sepan, aquellas personas que nos están escuchando y que hagan uso de ese espacio, de conocer si el Ayuntamiento de La Oliva, si su departamento, en ese trabajo transversal que usted señala que tiene turismo y medio ambiente, en estos momentos tienen la posibilidad de controlar o de establecer hacer medidas con los recursos que tiene de protección de esos espacios. Estamos hablando no de un de un terreno continental que pueda, bueno, pues representar un problema en cuanto a cuidado se refiere, es un espacio limitado, pero claro, la institución local, los recursos que tienen son los que tienen, y no solo está esa zona del barranco de los enamorados, los encantados o del Jable, como usted quiera, sino que hay otros muchos espacios que en reiteradas ocasiones, más de las que quisiéramos, están en redes sociales con un uso indebido, tanto por la población local como por la población que nos visita. Ante eso, ¿qué puede hacer un ayuntamiento?
Correcto. Los recursos desde un ayuntamiento y en concreto la Concejalía de Medio Ambiente, a lo mejor...
¿Que estará usted y el técnico?
Sí, bueno, técnico.
bueno, la persona que les esté sí, que les esté ayudando, ¿no? Pero gracias a... En fin, que no tiene personal.
No, es una cáscara, ¿no? Desde fuera se ve quizás un arsenal de recursos, tanto humanos como materiales, pero sinceramente a veces miras a un lado y a otro y te ves bastante solo ante tantas amenazas ambientales que se vienen sucediendo y, que es lo más preocupante, pueden seguir sucediéndose en el futuro, ¿no? Es de aquí en adelante. Entonces, vuelve el binomio, las grandes fortalezas, o vamos a decir, los grandes recursos económicos que tiene las concejalías de turismo, por lo menos la de La Oliva, porque los núcleos, los municipios turísticos, pues mal llamados municipios o ayuntamientos ricos, claro, eso tiene una doble lectura, porque también cargas poblacional, población flotante que consume servicios públicos, pero bueno, podemos entender que recaudamos más al tener establecimientos turísticos y puedes optar como municipio turístico a fondos que otros municipios no pueden que es trabajo previo, es tramitación, y hablo de los planes de sostenibilidad turística que mi compañero Juan José bien explicó la pasada semana. Ahí tenemos unos 6 millones de euros que vienen de Europa, que tienen una complejidad de tramitación bastante profunda, no para un ayuntamiento, hablamos de el propio ministerio de España, es un quebradero de cabeza el no poder ejecutar esos fondos europeos en tiempo y forma, todo lo que no ejecutes tienes que devolverlo, y eso es un fracaso, al menos para mí, de los mayores fracasos, que el dinero de fuera no redunde en el beneficio de tu municipio, es un fracaso, y estamos con una velocidad crucial cero, bastante optimista. Esa oficina de fondos europeos que lidera Juan José, en la que también soy miembro, es fundamental, coordinados con el gobierno de Canarias, proyecto, tramitación y ejecución sin pausa. Hablamos de grandes capitales. ¿Y por qué digo los grandes recursos económicos de turismo? Porque eso tiene que redundar en el cuidado ambiental, y esa es mi filosofía y es la que no voy a parar. Me hablabas de qué recursos o herramientas tengo para controlar los puntos calientes de espacios abiertos, sí, que están, bueno, pues siendo dañados dañadamente por unos otros motivos. Entonces, guías ambientales, por así decirlo, que sí. Va a ser ya antes del verano. Eso viene financiado por fondos europeos. Es una figura que bastante pionera. La poníamos en marcha en agosto y a lo mejor la palabra guía ambiental suena a, bueno, para una excursión. No, son trabajos de campo, personas tituladas en materia ambiental que van a orientar en mañana y en la tarde, van a orientar a todo visitante en varios idiomas de cómo debes de visitar el lugar y cómo debes de dejarlo. Hablamos del Calderón Hondo, del Barranco de Jable, de las playas, de caletas donde aparecen los famosos rodolitos que están siendo expoliados. Bueno, todo acompañado a la parte menos agradable, pero sí necesaria, que son las sanciones. Venía también diciendo que con la incorporación de los nuevos policías locales y en coordinación con el subinspector vamos a tener, a recuperar después de más de una década, la unidad UMA, que es una pareja de policías locales que van exclusivamente a hacer labores de vigilancia en temas de medio ambiente y limpieza. Eso, oye, pues quien no quiera atender la señalética y tampoco quiera atender las recomendaciones de las guías ambientales, que son recursos públicos destinados a cuidar el mayor valor que tenemos, pues atrás detrás llega la sanción de la policía local. El que se libra puede librarse una vez o dos, pero cuidado, porque en esto no vamos a tener compasión. El que cometa una infracción y sea denunciado puede que pague por muchos otros. Así pasa con las sanciones de tráfico, ¿no? Probablemente la autovía pasen a 200 kilómetros por hora, no sé, 10 vehículos y cogen solo uno al mes y al final, pues mira, es hasta noticia, ¿no? Pues aquí también ha pasado, ¿no? Esa es la filosofía, creo que esa es la que tiene que seguir ahora mismo la administración pública en cualquier instancia, ayuntamientos, cabildos, gobiernos de Canarias, incluso el Estado español. Los grandes recursos turísticos tienen que redundar en el beneficio del medio ambiente. Medio ambiente no solo hablando en flora y fauna y en territorio, sino en sostenibilidad, en limpieza, en cuidado de patrimonio histórico, en no hacer nada nuevo hasta que lo que exista esté en condiciones. Eso yo creo que lo hacemos todos en casa, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una habitación nueva si tengo la existente con humedades o con la madera inflada? Bueno, pues entonces, hasta que la Torre del Tostón, que ya se recepcionó después de la rehabilitación del Cabildo, pues hasta que la Torre del Tostón no esté abierta y esté bien equipada, cuidada, como el valor que se merece ese inmueble del siglo XVIII, vuelva a ser un punto de información turística, no se va a abrir un nuevo edificio de turismo, quiero decir, ni un punto, porque hay proyectos que me encontré que están en pausa para nuevos centros de interpretación en determinados lugares, que no lo veo ni lo vemos, porque, como digo, hasta que no tengamos lo existente bien cuidado, no vas a asumir nuevas propiedades. El edificio de turismo también, el centro, el epicentro del edificio público de turismo en el muellito viejo de
el de siempre.
De Cotillo, el de siempre, ahora sí, porque hemos estado en el provisional, ahora ha tenido una renovación integral, aunque faltaba mucho por hacer, telecomunicaciones, equipamiento, altas de agua y demás, pero que ya estamos avanzando adecuadamente. También tiene que estar, todos los inmuebles públicos tienen que estar al día. Y por poner un ejemplo que es descarbonización, sostenibilidad, baja eficiencia energética, que también son fondos europeos que los obtienes porque eres un municipio turístico, es la equipación de paneles solares en los 15 edificios públicos del ayuntamiento. Eso,
aparte, ¿No hay ninguno?
Por ejemplo, las deportivas tenían para el suministro de agua caliente, que también es uno de los sistemas energéticos que más consume para producir agua caliente. Eso recuerdo que la compañera Gleyber, 2018, 2019 se fue haciendo, pero esto hablamos de toda la luz,
de
los edificios públicos. Creo que para pedir a los ciudadanos, lo que se oye, comunidades energéticas, reducir electrodomésticos A+, para que el consumo sea el menor posible, tenemos que dar ejemplo. Nosotros, en la administración pública, tiene que liderarlo y esto es una licitación importante que ya está redactada los pliegos, ya iniciada la contratación y será una realidad, al menos el inicio de la instalación en este año. O el soterramiento de los contenedores, a lo mejor parece una broma, pero es más higiénico, adecenta y embellece los núcleos turísticos y sobre todo, pues eso, que no gastamos el dinero de los contribuyentes municipales, sino que vienen de oportunidades grandes de Europa, que hay que ser ágil, tramitarlo, tener proyectos ya redactados y ser capaces de ejecutarlo en tiempo y forma.
Eso nos decía, como bien usted comentaba la pasada semana aquí en la radio, el concejal de Hacienda, que nos hablaba de la puesta en marcha de esa oficina de recursos europeos. Fíjese, hemos partido de ese adelanto de información que usted nos da en relación a que el próximo lunes está previsto el pleno extraordinario para mostrar el rechazo a las investigaciones de tierras raras por parte de una empresa en casi un 10% de la superficie del municipio de La Oliva. Cogería, ha explicado usted, una gran parte de espacios que tienen ahora mismo una protección ambiental determinada y que no solo está amenazado por esa posible industria, esa posible autorización de las investigaciones, sino también por la población local y por la población que recibimos, y de ahí que haya puesto usted o haya enumerado cuál va a ser la ruta que se siga con fondos de la Unión Europea para la protección de ese espacio. ¿Confía usted en que esté operativa en poco tiempo la unidad de la Policía Local de Medio Ambiente? ¿Confía usted en que se podrá contar con esos guías ambientales en los espacios más visitados, como es el Barranco del Jable, como son las playas con los rodolitos, Calderón Hondo, y seguramente habrá otros lugares que se ha dejado? Esa afirmación rotunda que destacamos, los grandes recursos turísticos tienen que redundar en el medio ambiente. De ahí no se baja usted.
No. No entiendo otra forma de gobernar estas dos áreas si no es así. Al final debemos de consumir pocos recursos naturales, pero al mismo tiempo debemos de mantener un equilibrio entre lo que no solo es la primer fuente de ingresos de la isla, sino que es la industria de Fuerteventura, que es el turismo, y en ese binomio tiene que encontrarse el equilibrio. Al final debe haber desarrollo, evidentemente, pero debe haber un desarrollo controlado y progresivo, porque el impacto que ejercemos en nuestro territorio, en una isla que tiene un espacio muy limitado, tiene que ser es tremendo, y no hablamos de solo construcciones, hablamos de transitar, simplemente de transitar. El tema de que la cartelería, que parece que oye, sí, es básico, no ha estado hasta ahora. ¿Por qué? No lo sé. No es abrir un cajón y pedir tres presupuestos e instalar el cartel. De verdad les digo que oye, no es que me levanto yo por la mañana y digo, mira, aquí va uno y pone prohibido tirar basura. No, esto es un trabajo previo con los agentes, con los policías locales, con la bióloga que nos asesora en el departamento, con el propio personal, que es el que está, nosotros venimos de paso y el personal atiende, y muchas veces dicen, es que hace 5 años, es verdad, que me dijeron, bueno, pues inclúyemelo, participación ciudadana, fundamental, así lo he hecho con las ordenanzas, distintas ordenanzas que en el departamento he ido haciendo, en varios idiomas, luego tiene que ser un traductor homologado, un intérprete que haga una redacción correcta, y luego empezamos con las autorizaciones si se requiere, dígase Costas, Cabildo, que es el órgano gestor en algunos espacios, y finalmente se ve la foto, el cartel instalado en la punta de la montaña, en la falda, en la playa y demás. Es fundamental. También hablábamos de los operarios de medio ambiente. Es que me llama la atención que a veces las acciones más simples son las que más aceptación tiene. Y claro, ¿por qué? A veces digo, ay, qué bien, se ha agradecido. Y otras veces digo, jolines, si esto es noticia, qué mal vamos. qué mal vamos, qué retrasado vamos, simplemente de poner operarios, con mi compañero Rubén, que está a tope y trabajando ya los pliegos en lo que es la limpieza viaria, sí, pero desde medio ambiente, coordinados con él también, porque mis áreas, como dije al principio de la entrevista, son de lo más transversal y con todos estoy en contacto. Bueno, pues poner operarios para recoger la basura, pero no donde siempre en los núcleos, sino en espacios abiertos, gavias, nateros, fincas, arcenes, y es tremenda la cantidad de basura y lo que solo
en el paisaje, ¿no?
Sí, lo que solo unos pocos operarios pueden hacer, lo poco que pueden hacer, y las oportunidades que los planes de empleo dan a gente con ganas. Y oye, me han llegado las felicitaciones de oye, y es poco. Es poco, lo que pasa es que un trabajo continuo que no puedes parar. Luego, a veces, como decía mi compañero, tenemos una tremenda falta de liquidez. La administración.
Es difícil escuchar que el Ayuntamiento de La Oliva tiene falta de liquidez después, sí, de haber estado nadando en la abundancia.
Sí, en la abundancia, claro, pero todo se acaba. Dejábamos, cuando nos hicieron la moción de censura, la administración con unos remanentes de 34 millones de euros y tiene 4 millones. A toque de talonario es lo que la exalcaldesa, pues bueno, veníamos advirtiendo, y ahora nos toca nuevamente encontrarnos una salud financiera deficiente, que bueno, que por suerte es temporal, y que tenemos que hacer malabares para seguir, mantener los servicios públicos, paciencia para muchos proyectos que queremos llevar a cabo y trabajar mucho en buscar financiación externa. Mira, quizás me esté adelantando, pero el OBAM ya lo tenemos presentado, el Observatorio de Basura Marina, y por no extenderme mucho, uno de los proyectos presentados que a todas luces ya en la resolución provisional nos ponían una alta puntuación era... Y eso simplemente escuchando a los sectores, al profesional, al turístico. David, hay un problema de las algas tremendo. Las algas están viniendo más, invaden la zona de baño y encima deja un mal olor. Sí. Los bañistas, el turista, los turoperadores están dejando muchas quejas en este sentido. Me voy a la parte ambiental, es un elemento natural que no se puede tocar. Biodiversidad no te permite ni costa
retirar. Meter el tractor, ¿no?
Meter el tractor, tiene que tener la maquinaria un sistema adaptado para que no se lleve los callados, la arena y demás. Pero no solo eso, no podemos hacer desaparecer un elemento que pertenece al ciclo natural, sí, que son las algas, que son vegetales marinos, y aunque huela mal, sí es así. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues hay un método de desalinización que ya poníamos en Cabildo a modo simbólico en prueba. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues después de transformarlo, tenemos compost para los jardines públicos o para entregárselo a todos los agricultores, de quien quiera, sean profesionales o aficionados, para La Oliva. Bueno, pues eso es economía circular. Estamos quitando un gran problemón que me trasladaban los directores del hotel, y estamos cumpliendo los parámetros ambientales para revertirlo en nutrientes, que también nos hace falta.
Las algas que salen de la playa, que se utiliza un protocolo para la retirada de todo lo que es la zona de baño, va a un determinado punto y se hace compost para...
Claro, exacto, se desaliniza porque la sal es muy alta y no quemaría la tierra, y después de un proceso que ya está en la metodología redactada, pues se puede entregar gratuitamente a los vecinos.
¿Pero eso ya está en marcha?
Eso es un equilibrio.
¿Pero eso ya está en marcha, David?
No, ese
es la propuesta.
Fondos europeos también, como lo dije por
como ejemplo.
Con ejemplo de binomio y una solución a la falta de liquidez. Sí. Que todo no es dinero a veces. La idea hace posibilidades de obtener dinero y no de los fondos municipales. Eso también viene a cargo de fondos europeos y estamos pues esperándolo como agua de mayo. En junio saldrá la resolución, y si es así tendría casi 300.000 euros para 2 años llevar a cabo ese proyecto.
Con lo cual,
con una serie de maquinaria, de operarios, a ver, que no va a ser la varita mágica que haga desaparecer de todo el norte,
algas,
pero sí las zonas de baño más visitadas, y oye, pues entregar ese material a los agricultores, que también pasan en una isla tan desértica, pasan sus dificultades.
Perdone, se nos ha ido el tiempo, estamos ya, bueno, pues a 15 minutos de las 12 de las 11 del mediodía, pero no, es que no le voy a dejar que usted se vaya, vale, sin que me comente, por lo menos así a grandes rasgos, otro tema que le afecta a su departamento directamente, que tiene que ver con la regulación de la vivienda vacacional. Hemos tenido aquí también la oportunidad, insisto, en esa conversación que manteníamos con su compañero de Economía y Hacienda, hablar de este tema. Precisamente ese día salía publicado el borrador de ese proyecto. No pudimos comentarlo porque obviamente no tenía el concejal el conocimiento necesario para poder valorarlo. No sé si usted ha tenido ya acceso a ese documento y tiene una opinión formada del borrador de lo que va a ser ese proyecto de ley para regular el alquiler vacacional.
Sí, otro tema que de actualidad
y que le toca
que además el municipio de La Oliva ha sido punto de mira como por pasarse.
Yo se lo preguntaba a su compañero y se lo pregunto a usted. ¿La Oliva no valora el plantear zona tensionada, con lo cual se regularía el máximo de los alquileres, el máximo del cobro de los alquileres,
sí, concejal? Eso es lo más llamativo en las notas de prensa y en lo que circula. También fue objeto de debate en el grupo de gobierno. ¿Por qué no ponernos como zona tensionada? El gobierno Canarias a su vez hizo su comunicado que no está por la labor de decir esta es la solución, opta más por decir, oye, pues
sí,
aquí
pero como
está...
por una cuestión transitoria, ¿no?
Sí, municipalmente, de hecho, se está en la oficina técnica mirando, pero el gobierno ha dicho, miren, la regulación del vacacional y el decreto de vivienda serían medidas más eficaces. He leído he hecho una lectura del anteproyecto de la ley. ¿Es necesaria? A eso no le cabe duda a nadie, por la oferta, la calidad turística que debemos de mantener, porque es que muchas veces en la foto te encuentras un apartamento que cuando llegas no lo es, y te ves en consumo, se ve un alemán, un inglés que no sabe el español, a dónde se dirige, resulta que ese apartamento no estaba registrado, no está censado, entonces no va a venir más. Entonces, esa calidad turística debemos mantenerla, y aquellos que no cumplan, pues tendrán que adaptarse. Yo creo que la regulación es necesaria porque todo debe estar regulado. Y luego, profundizando un poco más, ayer justamente teníamos la videollamada con la MTC y el Gobierno de Canarias, la Consejería de Turismo, para consensuar algunos preceptos. Ya se ha puesto una segunda reunión. Hay algunos municipios que no lo ven, en algunos municipios de Canarias. El Ayuntamiento de Mogán hoy hizo público parar directamente esta tramitación de ley. Y nosotros en el municipio de La Oliva, como hice en el departamento al inicio de todo, presentamos sugerencias, ahora presentaremos nuestras alegaciones. Es profundo de estudiar también, porque es que es difícil. Es difícil imaginarte todas las situaciones de distintos municios y con las diferencias que tenemos.
Y además porque le dan toda la responsabilidad a los ayuntamientos,
bueno,
¿no?
Claro.
Con el equipo que tienen. Si ya nos quejábamos que en medio ambiente está el concejal y poco más, como dice, la cáscara es poca.
Sí.
Pues yo me imagino en temas tan importantes como es el regular, ¿no?
Claro.
Lo que viene siendo ya una industria turística.
Nosotros zonificamos, nosotros somos los competentes del suelo y tendremos que decir aquí sí, aquí no, pues todo fundamentado, ¿no? Ahí tenemos varias herramientas, ordenanzas, planes parciales o el propio plan general, que justamente estamos trabajando en él y vamos a toda mecha para por fin tenerla. Entonces tendremos que asumir ese papel. Nosotros por competencia tenemos actividades clasificadas, pero, y eso se los dije en presencia de los cargos de la consejería, ustedes tienen la inspección turística y no se está llevando a cabo tampoco. Entonces no nos den más competencia, porque tenemos de todo, salud pública, seguridad ciudadana, ambiental, que hablábamos, tráfico, y ahora la turística. Entonces,
¿no le parece a usted como el perro que se sacude las pulgas? O sea, todo para los ayuntamientos.
En algunos aspectos de lo que se venía anunciando, a lo que al final parece es que si nos van a empaquetar un papelón, y la Consejería de Turismo tendrá sus necesidades también, pero estamos hablando del Gobierno de Canarias, legislar probablemente sea más fácil. Si lo comparamos con una inspección a pie de calle y zonificar, cuando una oficina técnica como es el Ayuntamiento de La Oliva, que ha crecido tremendamente, pues tenga que asumir esas competencias, sí nos preocupa esa parte. Luego hay otros preceptos de accesibilidad, ¿se entiende? Ya te lo obliga la ley de accesibilidad, de sostenibilidad, tienes que ir bajando el consumo energético, eso lo aplaudo, es muy necesario. autorización de la Junta de Propietarios de Comunidades, porque la convivencia entre el residente y el turista, el turismo tiene que venir para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los que aquí residimos. No perjudicarlo,
no para alterar, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? El ruido, es evidente que un lunes por la noche te acuestas para ir el martes a trabajar, y si enfrente tienes un vacacional que está de turista, ahí no va a haber convivencia porque te vas a trasnochar,
sí, los intereses
vas a venir
son
tarde
distintos.
Y los intereses son totalmente distintos. Entonces, pero sí es verdad que por primera vez el gigante del turismo da beneficios al ciudadano de a pie. Entonces, claro, hay quienes han sudado para hacer una casita que puede cumplir y tiene su atractivo turístico y además da un buen servicio y les está dando ingresos el gigante, no solo a los grandes hoteleros, pero tiene que a veces cuando se legisla, pues arrasas por todo y perjudicas a quienes tienen buena intención de dar el buen servicio y a los piratas que ni siquiera saben que pueden cumplir y van a seguir. Entonces, volvemos a un equilibrio que en este caso es economía y turismo, y creo que la ley es necesaria, pero sí debemos de consensuarlo, porque escuchando a los distintos ayuntamientos ayer en la MTC, que son los municipios turísticos de Canarias, hay algunas dudas y están pidiendo más trabajo, mesas de trabajo y más consenso para el anteproyecto.
Uh-huh. Muy bien, pues por lo tanto está en un veremos cómo concluye ese documento finalmente, donde, como acaba de comentar el concejal, se harán las aportaciones necesarias desde el actual grupo de gobierno. ¿Teme usted lo que pueda suceder con el otro decreto que tiene que ver, en esta ocasión decreto que tiene que ver con la emergencia habitacional?
Claro.
Con las facilidades que se dan para ciertas construcciones, y ahí miramos nuevamente al paisaje. Mm. Y miramos a esos espacios abiertos con los que cuenta Fuerteventura, donde hasta el otro día no era posible construir, y ahora también depende precisamente de los ayuntamientos, de ustedes, sí, de los grupos de gobierno. David,
esa es la tranquilidad, que al final el decreto, ley, que es mucho más rápido que cualquier plan general, ordenanza, sí, y demás, te puede meter en un compromiso o en un problema. Volvemos a hablar del territorio rústico, que a primera vista parece que hay un montón, pero desde luego nuestro modelo de desarrollo, no queremos parecernos al sur de Gran Canaria ni al sur del Tenerife, y si se abre la mano en 10 años por sentar bloques, no hay problema, porque en un momento se construye y se desarrolla todo el territorio. Entonces, en la búsqueda de un equilibrio, porque hay escasez de vivienda, nosotros ya eso, el alcalde lo ha dicho varias veces, se ha puesto a disposición suelo, que es nuestra labor como ayuntamiento y competentes
urbano
en el suelo. Hemos puesto a disposición la parcela en Corralejo al Instituto de la Vivienda para desarrollar viviendas de protección oficial, viviendas accesibles, para que el perfil sea más de gente trabajadora y demás. Y hay también promociones privadas de unas 80 viviendas, creo, en Panorama Tres Islas. Es decir, estamos actuando porque somos conscientes, está recogido en nuestro programa electoral el compromiso de la falta de vivienda. Otra es el modelo de isla que queremos. Y quizás en el Parlamento se debería estar hablando más de capacidad de carga ya, en el archipiélago, no porque haya manifestaciones o haya quejas de ciudadanos y demás, sino porque somos un archipiélago y el territorio insular es limitado y la carga poblacional tiene un impacto mayor que en cualquier otra provincia de la península, por así decirlo. En terreno rústico hay que colmatar los núcleos, hay bolsas, hay parcelas urbanizables que se están dando licencias, se está construyendo y que cómo encuentras ese equilibrio. Nosotros, dentro de, como dije, de las labores que tenemos de entregar el suelo y de promover vivienda social y demás, hay algunos que consideran este decreto como una oportunidad, pero también desde el otro lado puede considerarse una amenaza. Desde luego, por así decir, lo que siempre se nombra el cotillo, ¿no? El cotillo es cuidado con ese núcleo, porque se está construyendo, como digo, las parcelas dentro y hay que dar la licencia, porque si no estarías infringiéndolo. Ahora, ¿hacia dónde tiene que crecer? para la gente local y la que viene? Bueno, desde luego hacia Piedra Playa ni de broma, y se habla de hacia el otro lado, no, porque es el Faro y estamos en el litoral, unir Cotillo y el Roque. Se ha escuchado por ahí, y que si hay promociones y demás, nosotros desde luego no lo vemos, no lo vemos, nos preocupa esa situación.
Ustedes no tienen ni centro de salud, ¿no?
Claro, es que no solo es la vivienda, luego los servicios públicos, alcantarillado, saneamiento, suministro de agua, bueno, la producción de energía tampoco, hemos escuchado el cero energético este de producción energética y demás, viales, servicios de limpieza, todo tiene que ser de manera progresiva, sostenible, y si hay falta de vivienda, como digo, nosotros hemos hecho los deberes, hemos puesto el suelo a su disposición y son promociones que están en marcha.
Bien, claro, todo depende, insisto, de los gobiernos que estén al frente de los ayuntamientos. Comentaba la pasada semana Juan José que tienen un periodo de un año, ¿no? Para sí. Los promotores presentar las iniciativas para espacios rústicos, ¿no?
Sí, si no me equivoco. Y tiene que en ese periodo de un año haber un pronunciamiento del grupo de gobierno, o sea, del pleno, la mayoría del pleno, para ver si se considera o no. Creo que la solución es de mayor calado, el problema es de mayor calado y es el plan general lo que tiene que salir. Tenemos unas normas subsidiarias.
Ya, pero en esta legislatura, por mucho que se empeñe, no habrá plan municipal, ¿no?
El plan
de ordenación.
Es que el otro día, hablando con los técnicos, podríamos, siendo sin contratiempos profundos, podríamos estar hablando que entre 2 años y medio y 3 podría estar. Estamos barajando también.
¿A qué le llaman contratiempos profundos?
Contratiempos, no, pues recursos, alegaciones, siempre. Bueno, contratiempos políticos también. Todo. Que no sé, que si en la vida todo puede pasar, en la política se doblan las posibilidades y además en los tiempos. Pero no, estamos trabajando a una, el plan general sabemos todo que es necesario e incluso órganos propios como GESPLAN podría dar tranquilidad a redactar el plan general, porque al final es personal público también y oye, que sea con el mayor consenso posible, participación ciudadana, todo lo que se pueda y sin bajar el ritmo.
Le despido con el agradecimiento por estos cerca de 40 minutos de entrevista, con todos los datos que nos ha ido dejando David. Gracias. Estaremos pendientes de ese pleno del próximo lunes, pero también pendientes del Parlamento de Canarias. Aunque haya una proposición no de ley que presente que se presente por parte de los diputados, no tiene obligación el gobierno, ¿no? De atender, o es vinculante esa.
No
es vinculante, es una proposición no de ley que ya el gobierno estima si la ejecuta o no.
Sí, correcto. El portavoz del Partido Popular, el vicepresidente del gobierno Canarias, que es quien tiene las competencias de la Dirección General de Industria, ha manifestado públicamente ya que si el Parlamento se lo pide, eso se entiende con una PNL, no autorizará las solicitudes, porque si no vamos a tener un problema. Lo va a tener él, lo va a tener el gobierno y las instituciones majoreras. Bueno, la FECAI ya lo aprobó.
Sí.
La presidenta
consiguió. Sí, lo llevó a la FECAI.
Todos los cabildos han manifestado su rechazo. Gracias por la solidaridad a Fuerteventura, todas las instituciones majoreras. Pues si él ya lo ha dicho públicamente, el martes se debatirá, el Parlamento lo aprobará y tendrá que cumplir su palabra.
Muy bien, pues lo dejamos aquí. Insisto, muchas gracias, que le vaya bien y estaremos pendientes de lo que suceda en el norte de la isla. Como ha señalado David Fajardo, la persona que nos acompañaba hoy en nuestro apartado de política en este directo mañana de Radio Sintonía, los grandes recursos turísticos tienen que redundar en el medio ambiente y bueno, pues es su premisa para trabajar en estos dos departamentos tan importantes del Ayuntamiento de La Oliva. Como no, a ustedes también les agradecemos la atención que han prestado durante este tiempo y nos encontramos en un momentito.